Buenas tardes.
Buenas
Me
tardes.
escucha, ¿verdad?
Sí, te escucho muy bien.
Usted mencionó que en el pueblo zapatista no hay crimen, que de hecho no necesitan tener policías porque no existe el crimen. Mi pregunta es, ¿cómo es que saben eso? ¿Se han hecho algunos estudios o dentro de los zapatistas hay personas líderes que pueden reportar que así es eso? Y si lo es, me parece magnífico. Hay que saber cómo es que lograron eso.
Los zapatistas han sido invadidos por visitantes a lo largo de 25 años. Ellos se han abierto de mil maneras en sus encuentros y de otras maneras. Y ha habido muchos estudiosos que han pasado por ahí largos periodos viviendo en las comunidades. Hay personas, por ejemplo, como Paulina Fernández, una gran académica de la UNAM, que pasó más de un año viviendo en comunidades zapatistas. Así es que no es solamente lo que los zapatistas dicen, sino lo que muchos estudiosos han ido y han comprobado en la zona zapatista. No se sabe de ningún crimen en estos últimos 25 años. Y esto es porque han ido creando un nuevo tipo de relaciones sociales y son las comunidades mismas las que se encargan de cuidarse. Debo decir que es una acumulación de decisiones que tomaron en el camino. No es una sola decisión. Por ejemplo, buena parte de los que hoy llamamos zapatistas eran trabajadores de las fincas cafetaleras. Y en las fincas les pagaban algo de dinero y algo de Porsche, un líquido venenoso terrible, con el cual se volvieron alcohólicos muchos de ellos. Y ser alcohólico es muy delicado y tiene muchas consecuencias. Desde que empezó el movimiento zapatista, antes de 94, los que se hacían zapatistas tenían que dejar el alcohol. Cuando se constituye el zapatismo en la zona zapatista, asamblea por asamblea fueron tomando la decisión de prohibir el alcohol. En la zona zapatista no entra una gota de alcohol. Inclusive a todos los que vamos nos revisan porque no podemos traer en nuestra mochila una botellita de licor. No hay licor en la zona zapatista, no se permite. Entonces, una entre muchas decisiones que fueron tomando una relación diferente, un sentido diferente. Yo quisiera decir algo más que quizás no podremos discutir hoy suficientemente. Nosotros hablamos de que debemos hablar de una nueva categoría política. La categoría política central del mundo nuevo, y esta categoría política se llama cariño. Si uno va a las comunidades zapatistas y uno habla con la gente, como lo hicimos 6.000 personas que hace 3 años fuimos cuando invitaron a la escuelita zapatista, que abrieron todas sus comunidades hasta la última a visitantes que llegaron de 70 países, que fuimos de muchas partes y estuvimos ahí conviviendo con ellos por una semana. Si uno habla con las señoras, con los señores, con hombres, mujeres, niños, y uno les pregunta por qué están juntos, de qué manera se maneja la relación entre ellos, dicen que por cariño, no es por una ideología, no es por la finalidad de la conquista zapatista, no es por un planteamiento de una doctrina o por líderes de arriba, es por cariño entre ellos. Y es el cariño entre ellos, el tejido social basado en el cariño, no en relaciones económicas, lo que los tiene unidos y a salvo de toda suerte de crímenes. Sí es una conquista excepcional, es algo bastante único. Y debo decir otra cosa, tienen una cárcel en donde tienen a 2 presos. Son 2 compañeros zapatistas que cometieron una falta sumamente peligrosa para los zapatistas, que era empezar a sembrar algo de marihuana. Esto era peligrosísimo porque esa siembra de marihuana podía ser utilizada por el gobierno para invadir territorio zapatista con el pretexto de combate al narcotráfico. Era algo gravísimo. No permitían los zapatistas que hubiera cultivo ni uso de drogas en toda la zona. Entonces estos compañeros que cometieron la falta de hacer eso, no los condenaron a lo que normalmente se condena a quien comete una falta menor en las comunidades, que es un poco de trabajo comunitario. Como ejemplo para todos, los tienen en la única cárcel que hay allí, que es un pequeño cuarto donde los tienen por una temporada como castigo por esta falta que puso en peligro la vida misma de todos los zapatistas. Pero esto se reducen los problemas en esa zona. Es una zona realmente distinta al resto del planeta.
Buenas tardes, Gustavo. Te habla Héctor Márquez de la ENA. Andamos por acá. Me gustaría que nos explicaras un poquito por qué tanto oposición del movimiento zapatista y del CNI en general por los megaproyectos anunciados por López Obrador, sobre todo el ferrocarril transísmico y el Tren Maya. Mucha gente arguye que pues ni siquiera va a pasar por el pinche territorio zapatista porque él hace tanto de tos. Gracias.
Son dos cosas combinadas. El Tren Maya sí pasa por territorio zapatista. Y de hecho han llegado ya a hacer mediciones y exploraciones para poder entrar por ese territorio. Es que sí hay una... Hay un pretexto para entrar ahora a territorio zapatista, que sí están directamente afectados por ese plan. Pero lo que pasa es que lo que los zapatistas están viendo es que no se está usando solamente los grandes megaproyectos para preparar agresiones contra ellos. Ellos están viendo que se recrudece una acción que habían empezado los gobiernos anteriores. Como todos sabemos, en 95 se hace una emboscada a los zapatistas, en la cual ellos no cayeron, pero la emboscada causó tal reacción pública que se hizo una ley, la famosa ley Cocopa, que dio lugar a los diálogos de San Andrés, pero que en particular garantizó que en el área zapatista no debería entrar el gobierno ni el ejército, y que se respetaría la vida zapatista mientras, entre comillas, hubiera diálogo. Quiere decir que los zapatistas han estado en su territorio, ocupando estas tierras, cultivando allí, sin tener los papeles legales de posesión, de propiedad de esas tierras, protegidos solo por esta ley de 1995, que el gobierno puede desconocer en cualquier momento diciendo que se ha roto el diálogo. Y lo que hicieron gobiernos anteriores para molestar a los zapatistas, para acosar a los zapatistas, los han estado acosando con programas sociales, con cualquier cantidad de acciones, incluyendo con grupos paramilitares. Una de las medidas que empezaron a usar en el sexenio pasado fue la siguiente: un grupo de campesinos sin tierra, de los que hay muchos todavía en Chiapas, se acerca a una zona zapatista donde están los zapatistas ocupando esta tierra y empieza a decir que esa tierra es suya, que esa tierra les pertenece. Y se acercan a esas tierras y empiezan a, no hay, obviamente no hay cercas, no hay en torno a la zona zapatista, no hay una cerca que cierre todo, son tierras abiertas. Y entonces se acercan estos grupos organizados por el gobierno y empiezan a meterse a esta zona, y el gobierno empieza rápidamente a hacerles papeles para darles posesión legal de esa tierra, que es tierra zapatista. Y si los zapatistas empiezan a desalojarlos y empiezan a decir: no, esta es tierra nuestra, aquí estamos cultivando, este es nuestro café, este es nuestro maíz, el gobierno puede empezar a decir que es un pleito entre comunidades, que los zapatistas están ocupando tierra que es propiedad de un grupo campesino y empiezan a traer el ejército contra los zapatistas. Este es el tipo de iniciativas y de movilizaciones que los zapatistas están percibiendo a su alrededor. No es una ilusión, no es una imaginación, es algo que están viendo que está pasando. Y como tienen buenos sistemas de información y como tienen amigos entre muchos campesinos y en muchas comunidades en todo Chiapas y gentes que los siguen y que están, aunque no estén en la zona zapatista, están siguiendo la causa zapatista, como son, por ejemplo, los indígenas de las abejas. Con este sistema de información, los zapatistas saben lo que se está preparando del otro lado. Y por eso están diciendo que han tenido que tomar decisiones ellos solos. Y por eso el 25 aniversario no fue una fiesta de celebración, sino un lanzamiento de lo que sentían como una grave amenaza y una preparación para la lucha. Son los zapatistas, las gentes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, que ven inmediatos problemas para sus tierras y para su situación. Yo me daré otro ejemplo que es muy pertinente, no tanto para el caso de los zapatistas, pero sí el caso de los pueblos indígenas. Dijo AMLO: no se dará una sola nueva concesión minera. Muy bien, es una magnífica decisión. Pero dijo que había que respetar las concesiones dadas. Y las concesiones dadas se han dado de la tercera parte del territorio de México. Y este territorio de México se ha dado sobre todo con territorios indígenas, en donde sin seguir los procedimientos legales, sin seguir la consulta que marcan las normas nacionales e internacionales, se ha entregado territorio indígena a estas mineras. Y AMLO celebró inmediatamente a las mineras canadienses, que sabemos que bajo el título de minera canadiense están todos los grandes capitales transnacionales de minería, están invadiendo este país y haciendo cualquier cantidad de atropellos, donde llegan criminales privados y criminales públicos, llegan juntos a intimidar, a lastimar a la gente para poder ocupar estas concesiones. Estas concesiones dadas irregularmente por el gobierno, que AMLO está diciendo que tiene que respetar, y respetarlas quiere decir invadir por la fuerza territorios indígenas. Pues no es una sospecha, no es una amenaza vaga, sino es una amenaza expresa que está sintiéndose en la realidad, está viviéndose en la realidad. Es una amenaza a la supervivencia misma de buena parte de los pueblos indígenas, en el Istmo, en los territorios mayas y en muchas otras partes.
Buenas tardes. Volviendo a lo de la autonomía de los pueblos, ¿cuál es tu opinión de Cherán, del proyecto Cherán en México? Gracias.
Cherán ha sido un acto sumamente valiente de un grupo gravemente amenazado por criminales de todo tipo, particularmente de Talamontes, pero no solo de Talamontes, en que debo decir que según cuentan las propias gentes de Cherán, ellos tuvieron que reaccionar incluso de forma armada, y que hay una señora de Cherán como de unos 60 o 70 años que cuenta cómo a ella le tocó atacar con armas a uno de los criminales que expulsaron de su pueblo. Entonces Cherán es una experiencia en proceso de transformación y que con inmensas dificultades internas. Una de las primeras conquistas fue lograr que las autoridades de Cherán, las autoridades comunales, reconocieran a los jóvenes, a las jóvenes, que hasta entonces no estaban siendo aceptadas en la asamblea ni tomadas en cuenta. Entonces, finalmente, la nueva administración de Cherán los consideró y se creó un consejo de jóvenes. Debo decir que siendo una organización muy excepcional, una organización muy valiente, que tiene cosas sumamente interesantes, no es todavía una organización consolidada, que tiene varias contradicciones internas, que hay algunos que dicen que los malos, entre comillas, están volviendo a tomar posesión de la dirección del conjunto de autoridades y que está de nuevo en peligro la supervivencia misma de Terán. Y en todo caso, Terán logró concentrarse en el espacio mismo del pueblo, pero no logró llegar más lejos porque no consiguió arreglos, no tiene capacidad para protegerse de una invasión de quienes todavía afectan sus bosques. Entonces, es una, me parece, un esfuerzo impresionante de gente muy notable que tuvo enorme valor y dignidad para hacer lo que hicieron, pero no es una experiencia consolidada que no sabemos realmente qué cosa es lo que puede pasar ahí.
Muy buenas tardes, maestro Antonio Arias. La convergencia de tres formas de pensamiento en cuanto al mundo maya, la teología de la liberación y las formas de pensar de los marxistas crearon esta cuestión, este cuestionamiento moral al poder, que son las 10 demandas zapatistas. Pero la gente se concentró más en el simbolismo que en la idea misma y ha sido severamente neutralizada, mientras que la derecha se ha armado a nivel global. En las comunidades de Guerrero, yo he estado trabajando con ellas y se logró por medio de las comunitarias una posibilidad que ha sido también neutralizada. Yo he estado trabajando con la PCP y con varios grupos de la CRAC. Están tratando de recuperar su coherencia por medio de las asambleas, pero yo pienso que la iconización de AMLO hace más difícil estos procesos y los pueblos aún no alcanzan a agarrar su coherencia para volver a su propia esencia, a sus propias costumbres, para recuperar el control de sus propios procesos y de sus recursos. ¿Qué piensa usted de eso?
Yo creo que es una observación muy, muy apropiada y que está surgiendo un nuevo desafío para muchos pueblos, porque la confusión está dentro de ellos e inclusive la fragmentación. Ahora en muchos pueblos, dentro de los propios pueblos, hay gentes que ven a AMLO como el Mesías, hay gente que lo ven como una bendición y hay gente que está viéndolo como amenaza. Esto está creando divisiones y conflictos dentro de los pueblos, incluso en sus asambleas. Aquí yo quisiera hacer un comentario porque su observación es muy interesante en varios aspectos. Los primeros guerrilleros profesionales que llegaron en 1983 a la selva de Lacandona eran gentes con una mentalidad muy claramente definida por el marxismo, leninismo, guevarismo, que entraron un año a prepararse como guerrilleros dentro de la selva, aprendiendo a vivir por sí mismos en la selva. Después de un año entraron, gracias a lo que hoy llamamos el viejo Antonio, entraron en contacto con las comunidades. Durante un año trataron todavía de convencer de su ideología a los pueblos y los pueblos no se dejaron. El zapatismo nació como un hecho intercultural. Los propios zapatistas dicen que su ideología marxista, leninista, guevarista salió completamente abollada del encuentro y ya no pudo ser la misma que era antes. Y tampoco siguió igual la mentalidad tradicional de los pueblos. Se produjo algo nuevo, que es el zapatismo, y que es una definición, traigo esa historia a colación, porque es una definición intercultural del zapatismo. El zapatismo tiene como una esencia fundamental, como lo que lo hizo nacer, una posibilidad de interacción dialogante y creativa entre distintas culturas. Los zapatistas no pertenecen a una sola cultura, sino a varias, y tienen un diálogo capaz de entenderse en la práctica, en la lucha, entenderse y actuar juntos, teniendo diferentes ideas y teniendo incluso distintas religiones. Los zapatistas son muy ecuménicos. Dentro de los zapatistas hay gentes que practican distintas religiones y no interfieren unos con otros. creo que es interesante recordar esta naturaleza intercultural del zapatismo, porque esto es hoy casi nuestra única esperanza. Y queremos recuperar las cosas en las asambleas, tenemos que practicar esta interculturalidad y ver los que nos sentimos amenazados, ver que los demás que están con AMLO no son nuestros enemigos. No debemos convertirlos en enemigos, no debemos ver los que están cerrados y dependientes de las bendiciones que les van a dar, no debemos verlos como enemigos, no son nuestros enemigos. Debemos ver cómo podemos dialogar con ellos y crear juntos una opción de resistencia y autonomía. Yo tengo la esperanza de que la gente está reaccionando y está hablando, y que no estamos encontrando que haya ya militantes anti-AMLO peleando y enfrentándose violentamente con las gentes que están por AMLO. Estamos platicando, estamos tratando de abrirnos. Parece que AMLO mismo no nos oye y que a todos los críticos nos llaman conservadores o fifís o reaccionarios o lo que sea, pero que abajo hay otra cosa, están pasando otras cosas, y abajo parece que podemos hablar. Y que quizás, aunque con confusión y con muchas dificultades, podemos llegar a tomar acuerdos. Tengo muchas constancias de esto aquí en Oaxaca. No sé qué tanto esté pasando en otras partes.
Buenas tardes, señor Gustavo.
Buenas tardes.
Me dio un especial interés traer esta conferencia, porque se iba a tratar de a quien usted le llama el Mesías. Lo que yo le quiero preguntar a usted es lo siguiente: ¿de qué lado de la historia está usted?
¿De qué lado de la historia qué, perdón?
¿De qué lado de la historia está usted? Porque 24 años en México de neoliberalismo, que prácticamente vendieron y destruyeron el país. A todo esto hay una nueva opción. A usted yo lo escucho diciendo cosas negativas de este señor que muy valientemente se está enfrentando ante todas las cosas negativas que se generaron de los anteriores gobiernos. Pero yo a usted no le veo ninguna proposición que me llegue a pensar que viene de un pensamiento más profundo. Ahora, el Mesías de ustedes uno y el Mesías de 30 millones de personas que votaron por AMLO son otros. Ahora, cuando una persona se está partiendo el espinazo, está trabajando todos los días, está madrugando para tener una conferencia de seguridad para con su gabinete, y está recorriendo el país y tratando de hacer las cosas bien, me parece muy feo que haya mexicanos que estén en contra de él.
¿Podemos dejar que responda?
Ahora, para terminar. Sí, para terminar. A toda acción hay una reacción, y todos los que están perdiendo sus privilegios son los que están reaccionando. Yo lo que quiero es que todos ustedes que están aquí presentes en esta conferencia no se dejen lavar el coco e investiguen un poquito más, más profundamente, y tengan otras fuentes de información que todo lo que nos está diciendo este señor. Gracias.
¿Cuál
fue la pregunta?
¿Tienes la palabra, Gustavo?
Muy bien. Para que nadie se sienta que estoy lavando el cerebro y que los pobres oyentes están siendo corrompidos por informaciones distorsionadas, quiero subrayar que yo no he dicho una sola palabra contra AMLO y que hablé bien de él. y que dije que era un hombre honesto y comprometido con las causas populares. Está comprometido con las causas populares y con el capitalismo. Esto no es un invento, pueden tener todo tipo de declaraciones de AMLO y de sus funcionarios, de sus acuerdos con el capital. Yo pienso que el problema central que tenemos en México y en el mundo es el capitalismo, y que esto es el que estamos pensando, que no es el problema contra el que queremos enfrentarnos, y que la opción frente al capitalismo no es cambiar de líderes, no es tener a hombres honestos, impolutos. Nunca habíamos tenido un presidente nómada que se pase la vida entera recorriendo el país. Alguien que le gusta tocar a la gente y ser manoseado por la gente. No habíamos tenido ese tipo de presidente. Pero no es un presidente que quiera encabezar una lucha anticapitalista, que es la única que puede enfrentarnos hoy a una solución. Y se pregunta de qué lado estoy. Estoy del lado anticapitalista. ¿Quién construye una sociedad más allá del capitalismo? Quiere construir una sociedad basada en la propia gente, que construya con autonomía nuestras realidades y nuestros sueños, que pueda combatir abiertamente la pavorosa inmoralidad en que hoy ha caído el capital. Y un día los viejos como yo nos acordamos de un tiempo en que los capitalistas, por sus propios intereses, tenían cierta moralidad y actuaban con prudencia, y tenían incluso una política social. Hoy, en este modo de despojo que ya no es capitalismo, este modo de despojo feroz y bárbaro, han perdido toda noción de moral. Yo empezaría a modificar mi posición respecto a AMLO, no simplemente cuando empezara a expropiar bancos o cuando empezara a atacar directamente al capital con terribles consecuencias para el país, sino incluso con cosas más simples. Yo diría, México es ya el campeón mundial de consumo de Coca-Cola. Consumimos 180 litros por persona. Como hay muchos que no tomamos una gota, hay quienes toman 2 litros diarios de Coca-Cola. Tenemos todas las pruebas sobre la mesa de que esto hace inmenso daño. Una de las cosas que produce es diabetes. En México, en Oaxaca, tenemos ya el primer lugar en diabetes. El día que AMLO encabezara una campaña nacional para acabar con esta adicción, empezaría yo a respetarlo y admirarlo aún más. Parecería que estaría teniendo otro tipo de compromiso. No es solamente acabar con la explotación que hace el capital, sino el inmenso daño que nos causa en nuestra vida cotidiana con la forma en que nos está dando alimentos tóxicos, bebidas tóxicas, medicinas tóxicas, que nos está matando literalmente. Decía el gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, en estos tiempos de miedo global, y no tiene miedo al hambre, tiene miedo de comer. Este es el miedo que hoy nos acogota en México. Hay muchos que sufren hambre, están teniendo miedo al hambre. Y todos los demás tienen miedo de comer, porque lo que vende el capital en el mercado, por lo que venden en todas las tiendas en el mercado, y que AMLO no objeta y permite sin ninguna limitación, es tóxico y nos envenena. Es contra ese régimen contra el que estamos luchando. Y pensamos que la esperanza está en la propia gente, no en nadie ahí arriba, por muy lindo y no nada que sea.
Muchísimas gracias. Aquí se va a terminar esta conferencia. Quisiera que, Gustavo, si pudieras, tienes un chat, tienes un... ¿estás en Facebook o cómo se pudiera comunicar la gente contigo?
Por favor, pueden escribirme, no tengo WhatsApp y no tengo mi Facebook. Hay un falso Facebook con mi nombre que no es mío, pero pueden, por favor, escribirme. Es un correo electrónico muy sencillo, es mi nombre como una sola palabra, Gustavo Esteva, junto, las dos con B chica, con B menor, Gustavo Esteva, @gmail.com.
Te queremos dar las gracias. Tu punto de vista sigue siendo muy importante y nos ha ayudado a aclarar cómo está la situación en México. Muchísimas gracias.